Trista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, marzo 16 del 2020. Bienvenidos a todos aquellos que dentro y fuera del territorio nacional están en sintonía con este su programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, dándole las gracias hoy en la asistencia técnica Tapan Estrella, pues indudablemente el tema que nos ocupa es el tema de preocupación solamente para el mundo entero, y es mucho decir cuando se habla de medio mundo y estamos hablando de la epidemia, la pandemia del coronavirus, que indudablemente pues es un azote que hasta el momento está siendo combatido con medidas muy efectivas por parte de cada país a la medida de sus recursos, pero que indudablemente va a tomar cierto tiempo, ¿no?, para que pueda ser controlado en su totalidad. Hay que tener disciplina, hay que mantener la calma y desde luego también observar cómo se comporta el régimen castrista en este momento. Y precisamente para hablar de esta situación me acompaña Andrés Alburquerque, analista político cubano, a quien le doy las buenas tardes y bienvenido nuevamente, Alburquerque. Gracias por tomar nuestra llamada.
Buenas tardes, Cari, gracias a ti.
Bien. En primera y ante todo, hay algo que me gustaría tu análisis. Yo no sé, a veces yo leo las cosas que parten de la prensa castrista, de sus portales como Cubo Debate, y verdaderamente me quedo como petrificada, ¿no? Cuando el mundo entero está creando las condiciones para cerrar fronteras, cancelar actividades, estamos viendo las medidas que se han tomado aquí en nuestro condado, por todas las ciudades, en la Florida en general, en Estados Unidos prácticamente total y absolutamente. El último informe viene de California, donde se han tomado ya pues medidas que van desde el cierre total de operaciones de bares, de lugares públicos, cancelación de escuelas. Vemos que el MinTur utiliza, y esto viene de parte de la ejecutiva Grisel López Fumero, asegura que la isla sigue recibiendo visitantes con una rígida aplicación de las medidas de prevención del coronavirus. Pues algunos turistas han manifestado su preferencia en pasar la epidemia en Cuba, donde estarán más seguros y mejor atendidos que en sus propios países. Reconozcamos que Italia tomó la decisión de cancelar los viajes turísticos a Cuba, cuando debió ser la inversa, ya que Italia está total y absolutamente colapsada. Y fue Italia la que canceló el 12%, ¿no?, el pasado 9 de marzo, por precisamente tres de los turistas fueron diagnosticados con el coronavirus y procedían de Cuba. Me gustaría tu primera reacción ante este tuit que ha enviado Habana Tour, donde dice que Cuba tiene ahora 29, 32 grados Celsius. El coronavirus no puede replicar en altas temperaturas, no se puede contra él, viaje a Cuba, manténgase en calma, y una foto aparentemente de una playa cubana. ¿Tu criterio sobre esto?
Mira, esto, Cari, no hace más que reforzar el criterio que tenemos de la irresponsabilidad del régimen y de buscar los dólares a cualquier costo, porque sabemos para qué son los dólares, es para mantenimiento de la junta militar. Entonces, a ellos poco les importa que desaparezcan un par de ciudadanos o 10 ciudadanos o 2 ciudadanos, porque la prioridad para ellos es buscar el dinero a toda costa. Entonces, el hecho de que cuando todo el mundo está cerrando, ellos digan que dan la bienvenida, es, para mi juicio, en primer lugar, irresponsable. Es lógico que cerrar significa una pérdida de dinero. A nadie le gusta. Todos estamos preocupados con qué va a pasar con nosotros mañana y cómo vamos a pagar las cuentas. Eso es perfectamente comprensible.
Correcto.
Pero lo que no se puede hacer es darle la espalda a la realidad, como el avestruz, esperar que no pase nada por unos cuantos dólares, porque al final lo que recibe la Junta directamente al final de todo el paquete, si descuentas la línea aérea, si descuentas la cadena hotelera que se lleva entre el 15 y el 25, y si descuentas todo lo que el régimen importa para poderle dar de comer a la gente malamente, en realidad lo que saca por cada persona es ínfimo. Entonces es una irresponsabilidad total, cuando en realidad la respuesta sería cerrar como todo el mundo, aplicar las medidas para ver cuánto antes todo se puede recuperar. Entonces con mucho gusto se vuelven a abrir las puertas. Pero más que otra cosa, que un extranjero haya dicho que está más seguro en Cuba. A veces tú sabes que uno habla hiperbólicamente y hace comentarios irónicos. Y estos son tan tarados que son capaces de haber tomado literalmente un comentario que se hizo a modo de parábola. Eso es típico de los regímenes totalitarios, porque el nivel intelectual de las personas es muy bajo.
Hay algo que me llama la atención y ha sido la respuesta de una funcionaria de UNICEF, Charlotte Grosinka, que comentó a BBC Mundo que sabemos que el virus de la gripe no sobrevive mucho fuera del cuerpo durante el verano, pero aún no sabemos cómo afecta el calor al nuevo coronavirus. O sea, en lo que tú dices fue algo que alguien tiró al aire y ellos lo han tomado como una medida de promover pues el clima cubano para indudablemente sacarle partido en este momento. Tristemente, estamos viendo que Cuba ha anunciado la carencia de productos de aseo. No sabemos si va a haber una revaluación ante este caso. Se habla de que hay 300 y pico de personas que podrían estar en estado de insolación, ¿no? A la espera de saberse si tienen el coronavirus. Sabemos que, por ejemplo, el hospital de El Curí ha recibido algunos casos. Sabemos también que hay una turista que pasó por El Curí y ha denunciado en su página el maltrato y la falta de tratamiento en el Instituto Médico Curí. Pero lo que a mí me llama la atención es la irresponsabilidad de jugar con el clima de un país cuando todo el mundo está cerrando fronteras, ellos abren fronteras. Y te hablo más aún, el barco crucero británico que ha sido rechazado en distintos países acaba de ser autorizado para que atraque en Cuba. Cuba autoriza atraque de crucero con enfermos de coronavirus. De acuerdo al comunicado, el gobierno cubano, y estoy leyendo la nota textual que reproduce el periódico local El Nuevo Herald, bajo la firma de Mario Pentón, hoy 16 de marzo. Y dice, el gobierno cubano autorizó al crucero británico MS Bremen, que navegaba por el Caribe desde finales de febrero, a atracar en puerto cubano. La embarcación tiene más de 1 millar de personas a bordo, 5 casos confirmados de coronavirus, Según la compañía británica Fred Olsen Cruise Line, dueña de la compañía naviera. Además de los casos confirmados, hay 20 pasajeros y 20 tripulantes, incluido el médico, que están aislados por sufrir síntomas de la gripe. Cuba está diciendo que, de conjunto con autoridades británicas, se ha organizado que una vez los viajeros arriben a la isla, se procederá a su retorno seguro e inmediato al Reino Unido por vía aérea. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué facilidades tiene Cuba? ¿Dónde van a estar hospedados? ¿Van a estar en el puerto? ¿Van a estar aislados? ¿No los van a dejar bajar? ¿Y cómo van a hacer el enlace cuando Cuba carece de una flota de aviones totalmente equipada para ponerla a disposición en menos de 24 horas?
Yo pienso que en realidad los aviones tendrá que ponerlo el Reino Unido, como mismo Estados Unidos puso aviones de compañías de cargo aquí, los adaptó y lo hará. Yo no tendría ningún problema con el apoyo de un país a otro en caso de emergencia. El problema es que la Junta es tan ineficaz que yo tengo temor de que el pasaje de llegar al puerto, ir a un lugar a estar un rato, después cómo se baña esa gente, cómo se asea, cómo va al aeropuerto y cómo se mantienen aislados del resto de las personas en el aeropuerto y cómo se mantienen aislados unos de otros. Entonces, me preocupa grandemente cómo logren observar las medidas de profilaxis para que esto no se convierta en una fuente de contaminación en realidad.
En el barco hay ciudadanos de Canadá, Australia, Bélgica, Colombia, Irlanda, Italia. O sea, Cuba ya tiene 4 pacientes confirmados, dicen ellos.
Sí.
Por lógica, yo creo que todos dudamos mucho de la realidad de las estadísticas cubanas. Cuando vemos que manipulan hasta precisamente una pandemia mundial para incitar a que el turismo vaya a Cuba por las altas temperaturas, algo que no se ha comprobado que pueda ser verdaderamente cierto. Uh-huh. Ahora, si ya Cuba tiene pacientes con coronavirus y otros países, Estados Unidos, Italia está totalmente colapsada, sí. O sea, han cerrado fronteras, han cancelado vuelos. ¿Hasta dónde la irresponsabilidad de recibir un buque donde viajan 682 pasajeros y 381 tripulantes? Mm. Y que no fue aceptado en ninguno de los puertos del Caribe.
Sí, te digo, es un gesto propagandístico. No sabemos cuánto dinero le podrán sacar. Es posible que el sablazo de la compañía naviera sea grande, porque esta gente son unos jineteros. Es decir, evidentemente el sablazo va a ser grande. Pero me preocupa, repito, la capacidad y la eficacia del régimen a manejar todos los ángulos de esta cadena de manera que no se esparza la contaminación dentro de la isla, que como sabemos ya tiene algunos casos. Entonces, para mí es un riesgo innecesario. Esto fue una cosa que se debió haber gestionado a otros niveles, quizás con otros países, pero tú sabes que ellos nada más que están esperando una posibilidad de propaganda para salir en la primera plana de la fotografía. Ellos viven de eso desde 1959. Entonces no nos debe sorprender, responde al patrón de conducta del régimen, hacer siempre la cosa excepcional y que llame la atención para figurar en los titulares.
Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Tristemente tenemos que estar hablando de las afectaciones que suceden en nuestro país de origen, al sí. cual queremos y le deseamos lo mejor, en momentos uh-huh. en que, como tú bien le llamas, esa Junta Militar Cubana vuelve a mostrar nuevamente su verdadero rostro, el que no ha dejado de tener desde el año 1959. Y ahora me voy con el comisionado del condado Miami-Dade, Esteban Bobo, porque el comisionado ha creado una iniciativa de suspender mediante una solicitud los vuelos a Cuba y desde Cuba. Muy buenas tardes, comisionado, y bienvenido a nuestro programa Tras la Noticia.
Buenos días, Gary, un placer saludarte y todas las personas que pueden estar escuchando este espacio.
Bien, acaba, no sé si usted escuchar en mi conversación con mi invitado anterior, que Cuba precisamente ha permitido que atraque un barco crucero que está infectado y que no ha querido en ningún país del área del Caribe aceptarlo. Acaba usted también de conocer que están haciendo una propaganda a través de sus portales de Habana Tour de que se viaje a Cuba por el clima, porque el calor mata el virus. Cuando tenemos un equipo, un task force en Estados Unidos y en el mundo entero tratando de buscar la fórmula para contener este virus. Este es un tema neurálgico porque usted sabe que Miami-Dade County, el condado Miami-Dade, del cual usted es comisionado, pues tiene la mayor cantidad de viajeros que van a Cuba y la mayor de cantidad de cubanos que están dentro de la isla. Y me gustaría pues saber qué pasos están siguiendo ustedes para elevar, ya esto se aprobó, está por aprobarse, y cómo sería el curso de esta medida que indudablemente va a afectar ambas orillas.
Bueno, primero que nada, Cari, uno tiene que siempre estar pensando en su comunidad, y mi función como comisionado es, ante que nada, es velar por el bienestar y la salud de las personas que viven aquí en el condado Miami-Dade. Y con ese propósito fue nuestra iniciativa de presentar este proyecto, una resolución que se le manda a la Casa Blanca y a nuestra delegación congresional, que queríamos alertarle que hay que tomar las mismas medidas que se han tomado con Europa, con Cuba. Y por varias razones. Primero que nada, vamos a recordarnos que la China comunista por décadas ha estado entrando y saliendo de Cuba, al igual que Cuba con la China comunista. Dos países que se han destacado no solamente en la represión, pero también para controlar la información. Y estamos más que convencidos, y ya todos los reportes lo están indicando, que en Cuba hay muchos casos de coronavirus. Y lo que pasa en Cuba, tristemente, tarde o temprano pasa en Miami, con más de 100 viajes que generan de la Florida hacia Cuba, ida y vuelta con diferentes escalas y directo. Obviamente, lo que está pasando en Cuba, con la falta de información, no hay ningún tipo de prensa libre que pueda cuestionar a su gobierno. Entonces, eso los preocupa. Y esto no es para castigar a nadie en Miami, familiares, esto simplemente para asegurarse que la salud pública en el condado Miami-Dade sea el propósito grande, número uno, sobre esta propuesta. Tristemente, aquí en Miami estamos dando ciertas medidas donde se están suspendiendo reuniones y la comisión no se va a reunir esta semana, lo tanto no se va a votar como cuerpo, pero ya el alcalde del condado, el gobernador del estado de la Florida, ya han señalado su apoyo a esta medida, y yo estaré ahora convirtiendo esta resolución en una carta directa al presidente con copias a el cuerpo congresional, básicamente pidiendo que consideren fuertemente la suspensión de viajes temporalmente entre Cuba y los Estados Unidos para evitar precisamente esa oportunidad que ese virus vaya así, sigue creciendo y extendiéndose aquí en el condado de Miami. Y sabemos cuando hay dengue en Cuba, hay dengue en Miami. Y lo que no queremos es que este virus entre, ya lo tenemos en el condado de Miami, y por qué complicarnos la vida. Yo te diría que esa es la medida que queremos tomar nosotros, pedirle al presidente que suspenda los viajes.
Comisionado Esteban Bobo, ¿qué le preocupa más, la falta de control higiénico cuando salen de Cuba o la falta de control higiénico cuando llegan tanta cantidad de vuelos aquí al Aeropuerto Internacional de Miami? ¿Han tenido ustedes algún tipo de investigación anterior de si se hace algún tipo de chequeo, porque confiar en los chequeos de Cuba es como confiar que pongamos al lobo a cuidar las ovejas.
De acuerdo, a Cuba le interesa muchísimo el turismo y todo posible que van a comunicar es que todo está bien en Cuba, inclusive ya yo he visto en las redes que ellos tienen la cura para el coronavirus, porque esa es la forma que Cuba ha trabajado. Tristemente, nosotros en el condado Miami-Dade, nuestro aeropuerto tiene ciertos protocolos, pero esos protocolos no incluyen personas que pueden viajar a Cuba, venir en contacto con alguien que nadie sabe que está en contacto con esa persona, que tenga vinculaciones con chinos que han invertido en la isla y que están haciendo comercio con la isla, sin mencionar el turismo italiano. Ya sabemos tres casos confirmados que el gobierno ha confirmado, pero...
No, perdóname que le interrumpa. Irónicamente, sí. Italia tomó la iniciativa de suspender el turismo a Cuba cuando debió haber sido Cuba, al conocer que Italia estaba total y absolutamente colapsada, la que cancelara los viajes de los italianos a la isla.
Me parece sumamente interesante y me alegro que lo menciones, porque la ironía es que sería el país que quiere evitar que le entrara el coronavirus en su país, y al contrario, Italia es el que cancela los viajes. Que uno tiene que investigar un poquito más profundo por qué Cuba cancela por qué Italia cancela esos viajes. A mí todo esto me indica una vez más, no se puede confiar con los gobiernos comunistas, no se puede confiar con el gobierno de Cuba, jamás se ha podido confiar. No hay prensa libre que le pueda cuestionar a las agencias de medicina, al gobierno, qué medidas están dando. Sabemos que los reportajes por familias, contactos personales, es que hay más casos, ya hay muertos en Cuba con el coronavirus, y lo que los preocupa, a mí lo que me preocupa, yo no voy a viajar a Cuba, a mí no se me ha perdido nada en Cuba por ahora, pero yo te diría que queremos evitar precisamente esa persona que quiere ir a hacer vacaciones en Cuba de Miami, ver a sus familiares, que ya es bastante vergonzoso con la bondad de este país, de los Estados Unidos, brindarle al cubano que quiera venir al exilio y está volviendo, pero ese es otro tema para otro programa. Me parece que tenemos que protegernos aquí en el condado de Miami-Dade, y eso me preocupa. Se lo he dicho ya al alcalde, se lo he dicho a mis colegas. Como nosotros ahora estamos suspendiendo reuniones por este virus, entonces nuestro paso es comunicarse directamente al presidente con copias al senador Rubio, copias al senador Scott, a nuestro grupo congresional, dejándole saber que esto es sumamente peligroso y hay que tomar medidas. En este momento lo que se está jugando es la salud de nuestro estado, nuestra nación, y no podemos estar ahora entreteniendo las visiones de otros que quieren, dicen que la salud en Cuba es lo mejor y que en Cuba hay que tener turismo. Todo eso allá ellos. Para nosotros lo más importante es protegernos aquí en el condado de Miami-Dade.
Muchísimas gracias. Era el comisionado Esteban Bobo explicando los pormenores de una medida que quiere implementar, una solicitud de suspender en los vuelos a y desde la isla de Cuba al condado Miami-Dade. Muchísimas gracias. Me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora aquí en Tras la Noticia. Estamos dándole seguimiento, ¿no?, a lo que es indudablemente la noticia mundial, la pandemia por el coronavirus, que tiene pues indudablemente países colapsados, cierre de fronteras, y me gustaría ahora tocarlo en el orden económico, y para eso agradezco que el doctor y economista Jorge Sandinetti haya tomado nuestra llamada. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Tras la Noticia, Sandinetti.
Buenas tardes, Cali, ¿cómo estamos?
Bien, ahí, usted sabe, batallando con toda esta situación que se produce y que ha ido creciendo día tras día, y que aunque se han implementado medidas muy severas, pues indudablemente el régimen de Cuba podría haberse afectado económicamente, y se niega rotundamente a cerrar las fronteras. Acaba de aceptar justamente que un buque que tiene personas a bordo contaminadas pues atraque en el puerto de La Habana. La mayor presión financiera que tiene el régimen castrista es la falta de liquidez y los compromisos de la deuda exterior. ¿Puede esto más que una razón humanitaria de salvaguardar la vida de los cubanos como para utilizar el turismo como una medida hasta de propaganda que ha salido en Cuba Debate, que ha sido auspiciada por Cubatur, la industria del turismo? Hábleme usted un poquito de el daño económico que esto no solamente está causando en el mundo entero, que tiene más o menos una economía estable, sino lo que podría causar por la falta de medicamentos, la vulnerabilidad de ancianos que hay en Cuba, en fin, deme su criterio.
Bueno, Cuba, de entrada, Cuba tiene una posición extremadamente vulnerable en una crisis de este tipo. Vulnerable en muchos aspectos. Uno de los aspectos es la falta de información de la población. Estamos en presencia de un país gobernado por una oligarquía, por unos pocos individuos que no se rigen por principios de interés público. O sea, al gobierno cubano, aunque digan lo contrario y gasten mucho tiempo y recursos en propaganda, no tienen una gran consideración por lo que son los ciudadanos cubanos, de entrada. Además, aparte de eso, no quieren informar y no quieren, están tratando de ocultarlo todo y ofrecer siempre un cuadro rosado sobre la situación en cualquier tipo de coyuntura. Ellos tienen una incapacidad administrativa sobre la economía que hace a Cuba un país más vulnerable todavía. O sea, un simple hecho lo demuestra, y es la falta de abastecimiento de material sanitario, específicamente de jabón. La medida más importante que puede tomar un ciudadano en medio de esta epidemia o pandemia es lavarse las manos continuamente, o sea, con mucha frecuencia. Y Cuba no tiene condiciones de facilitar o garantizar el suministro de jabón y otros materiales higiénicos como detergente, etcétera. Encima de esto, la situación de escasez permanente obliga a los ciudadanos a estar continuamente buscando qué comer día por día, porque la economía cubana es tan pobre que no permite acumular inventarios, ni a nivel personal, que los acusan de acaparamiento,
ni a nivel institucional o de empresa o de gobierno. O sea, que los hace más vulnerables y hace que la gente tenga que salir a la calle a hacer colas esperando que les toque algo de lo que necesitan para enfrentarse a la epidemia. O sea, esto empeora la situación tremendamente, y dentro de la falta de confianza que tenemos sobre la honestidad del gobierno cubano de informar al mundo y a su población sobre la situación, no sabemos ni siquiera lo que está pasando. Ahora, dentro de esto, la crisis económica obliga al gobierno, o los hace sentir que están obligados a dejar las fronteras abiertas, aunque entre gente contaminada. Sobre eso sabemos muy poco, por la misma razón, porque el gobierno cubano no da información ni deja que otros acumulen información o recopilen información para poder mantener al tanto a la población. O sea, la situación es grave, grave y con un gran nivel de incertidumbre, lo cual nos preocupa profundamente en términos de cuál va a ser el impacto de todo esto frente a la población. La economía, además de economía, es una cosa curiosa. La epidemia va a afectar la economía. La epidemia no solamente afecta la salud de los ciudadanos directamente, sino que va a afectar la ciudad, la salud indirectamente, porque empeora las condiciones económicas en que vive la población. Por eso el gobierno se siente forzado a recibir turistas a riesgo de que haya una contaminación adicional, con las implicaciones que eso tiene. O sea, definitivamente la economía cubana, que es muy pobre, es muy rígida, muy inflexible, gracias a la estupidez del socialismo impuesto por el gobierno y el partido. Esa economía se va a ver más afectada todavía porque la epidemia está afectando la economía mundial. La economía mundial en términos de turismo, transporte, precios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Cuba está arrinconada y la epidemia la arrincona más todavía, no solamente en el ámbito de la salud pública, sino en el ámbito de la economía misma, que afecta y vuelve y se reproduce sobre la economía. O sea, el problema de salud en Cuba se multiplica en términos entre la dificultad de la economía y el problema de la epidemia misma.
No, hay una realidad, y es que cuando usted ve que se utiliza, ¿no?, lo que es una pandemia mundial como una especie de atracción turística, ¿no?, como lo hizo Grisel López Fumero, ejecutiva del Ministerio de Turismo, del Mintur, que aseguró que la isla sigue recibiendo visitantes con una rígida aplicación de las medidas de prevención del coronavirus, porque los turistas prefieren pasar la epidemia en Cuba. Es como que alucinante leer esto. Mencionan también el grado de calor que puede haber en Cuba, también mencionan toda una serie de facilidades que ellos tienen, cuando sabemos que el Instituto de Medicina Tropical Curie no está cumpliendo verdaderamente con todos los requisitos para lo que fue creado. Pero más allá de todo esto, hay una realidad. Cuba es el único país que tiene un gobierno centralizado. Recientemente el Ministerio de Comercio Interior anunció la falta de recursos de aseo. Una de las cosas que más insisten las autoridades sanitarias en lo que usted hablaba, en constantemente lavarse las manos, desinfectar la ropa, tratar por todos los medios de mantenerse en los hogares los que tengan una condición que pueda ser favorable para contraer este virus. Y como usted bien señaló, el cubano tiene que estar el día entero correteando medio pueblo y yendo a lugares donde no saben hasta dónde es posible que pueda existir una contaminación para buscar algo que comer, algo que llevarse, también la facilidad de no poder monitorear el estado de prevención que se utiliza en hoteles, en restaurantes, porque no existe una entidad que pueda hacerlo.
No, no solamente no existe la entidad, sino que no tiene, aunque aun cuando existiera o existiera un pedazo de institución, no tienen los recursos para hacer lo que tienen que hacer. Pero hay otras cosas sobre esto. No es simplemente la deshonestidad, la rigidez del gobierno cubano, la falta de información, el empeño en mantener una sociedad súper centralizada, sino que los individuos que lo hacen ni siquiera son competentes. Porque uno pudiera pensar, bueno, tenemos una dictadura y no nos gusta la dictadura, pero por lo menos son gente que sabe lo que están haciendo. Cuba tiene la doble maldición de tener una serie de individuos a cargo del gobierno que no les interesa el bienestar público, que son unos oportunistas, pero además son unos burros, y hay que decirlo con todas sus letras. Son gente sumamente incompetente y no tienen un sistema de gobierno que, aunque fuera dictatorial, pueda uno decir desde afuera o desde adentro, son eficientes. No son eficientes. Cometen errores gigantescos porque no tienen ni el sistema administrativo adecuado, ni ellos individualmente dan muestra de ser gente inteligente. Vamos a olvidarnos de que estén interesados o no en el bienestar del pueblo cubano. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a aceptarlo como deshonesto, oportunistas, bandidos, ladrones, todo eso. Pero es que además de todo eso son incapaces. Son incapaces incluso para ellos mismos. Sus propios intereses están puestos en peligro por ellos mismos, porque es un sistema que se ha dedicado a promoverse en base a las lealtades personales, individuales. Ahí incluso se va al diablo hasta los elementos teóricos de la ideología comunista, porque el sistema se convierte en tan centralizado en ciertos individuos que llegaron ahí no por su competencia, sino por sus lealtades y por su genuflexión, que lo hacen ineficiente en conjunto. O sea, Cuba en ese sentido está en un hueco histórico gigantesco, que no sabemos cómo va a salir, pero definitivamente posiblemente salga en función de sus propias contradicciones. Y esto es importante tener en cuenta. Es importante que los opositores, los disidentes cubanos, el ciudadano cubano en general, esté consciente de que al fin y al cabo la incompetencia del gobierno a la larga dará al traste con este sistema. No sabemos cómo todavía, no podemos predecirlo, pero definitivamente el sistema se debilita cada día más. Lo malo de todo esto es que con el debilitamiento del sistema, la población sufre más, y el sufrimiento de la población seguirá creciendo y agravado por situaciones como esta pandemia.
Le doy las gracias al economista Jorge Sanguinetti por este análisis que ha hecho de la afectación económica que puede llegar a Cuba, de que Cuba tome verdaderamente las medidas necesarias para cerrar totalmente las fronteras y no permitir el acceso del turismo, porque indudablemente no tiene la infraestructura para crear las condiciones para combatirlo. Y ahora me voy a tocar el caso en el orden clínico, y para eso tengo la presencia del doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio César. Gracias por haber tomado la llamada.
No, buenas tardes, Cari, un saludo a todos los oyentes. Para nosotros un placer y un honor participar contigo acá en este programa para informar.
Muchísimas gracias, doctor. Y me gustaría su evaluación de esta epidemia. Se habla de que se puede combatir De hecho, Estados Unidos ha creado toda una serie de recursos del mundo entero, está tratando de buscar primero pues las pruebas para detectar quiénes lo tienen o no lo tienen, porque se puede confundir con un flu, se puede confundir con un estado gripal, pero hay determinadas pruebas que confirman. Y al mismo tiempo se habla de que las altas temperaturas podrían ser fundamentales para culminar con esta pandemia mundial. Me gustaría, paso a paso, que usted me analice cómo ven ustedes los médicos esto que de pronto pues nos ha golpeado el rostro a todos en el mundo entero.
Sí, bueno, como te decía, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, es una situación que creo que pocos hemos vivido o nunca hemos vivido en este estado, ¿no? Tan serio de pandemia que se ha esparcido a través de toda la de todo nuestro planeta ya prácticamente. Es un virus, los virus son microorganismos que han sabido mutar a lo largo de los años y son en estos momentos los más peligrosos, mucho más que las bacterias, para la salud humana, debido a que se han, por así llamarle, sofisticado con estas mutaciones. Y este es el caso del COVID-19, y es un virus altamente virulento, es decir, contagioso. Afortunadamente no es un virus tan letal como SARS o ébola u otros tipos de enfermedades similares.
Eso precisamente quería hablarle. En un estado comparativo, en el año 2016 tuvimos el ébola, el H1N1. Explíqueme las diferencias en mortalidad y en propagación, porque esto ha sido descomunal y ha salido de toda proporción. Tan es así que hay países colapsados y totalmente aislados como es Italia.
Sí, es correcto. En España también es un caso bastante fuerte. Sí, como te decía, es un virus muy altamente infeccioso, así que se transmite, muy transmisible, mucho más que estos anteriores mencionados. Sin embargo, gracias a Dios, no es tan mortal. Obviamente ha cobrado vidas y lamentablemente muy probable que siga cobrando. Fundamentalmente personas mayores, ya de los 70, 80 años fundamentalmente, personas con situaciones especiales de salud, que tengan su sistema inmune reprimido de alguna forma. Los niños no sufren mucho la enfermedad, pero también puede haber casos de niños que la sufren. Sin embargo, aunque no la sufran tanto como las personas mayores, los niños son los que más lo transmiten, es decir, son los vectores más fuertes de esta de este virus, desgraciadamente, y es por eso que hay que tener cuidado de la población, no mezclarla en los lugares donde hay personas más, muy mayores, con niños muy pequeños, sobre todo en áreas de riesgo donde se ha habido casos de este virus. Porque estamos entre la población más vulnerable, que es las personas mayores, y la población menos vulnerable, pero más transmisible, que es los niños. Es decir, es una situación muy peligrosa si esto ocurre. Gracias a Dios, vivimos nosotros en el país más organizado y más seguro del mundo, y eso es una ventaja que tenemos los que vivimos aquí en los Estados Unidos, que no es el caso de Cuba, que tú mencionabas antes. Pero bueno, para seguir en el tema del virus, este virus, para que las personas puedan diferenciarlo de una gripe común, cosa como el flu, es un virus que también mata personas, aunque la gente lo vea como algo muy simple. A diferencia del flu, este virus produce una tos seca, fiebre muy alta, tos seca, así no hay flema como los catarros comunes, que es el flu. Es decir, la persona no prácticamente no estornuda, ni hay flema abundante, puede sentir una molestia en la garganta, en las áreas de la garganta, una molestia muy fuerte en horas de la noche, fundamentalmente, y una tos incesante, una tos seca. Después el virus, de estar unos días en el área de la garganta, la nasofaringe, etcétera, pasa a la tráquea, a los bronquios, y provoca una neumonía atacando nuevamente los pulmones. Y en pacientes o personas que estén en una situación de salud no muy buena, que tengan situaciones, enfermedades crónicas respiratorias, diabetes, otro tipo de enfermedades cardiovasculares, etcétera, puede ser muy letal esto, porque puede provocar una neumonía severa y puede dar con la vida del paciente, por supuesto. Esta es la situación del virus. ¿Cómo se va? Bueno, no existe ningún tratamiento específico. Los virus no son tratados con antibióticos porque no son bacterias. Es decir, no vale nada tomar antibióticos, no va a resolver el problema. Los antivirales existentes no son efectivos. Es un virus que ha mutado y es resistente a los antivirales, tanto como la ciclovir u otros. En fin, afortunadamente el virus tiene un proceso de más o menos unos 14 días, quizás 20, y después se va solo. Y por eso es importante evitar los contactos masivos, en las aglomeraciones de personas en lugares públicos, es lo que se está tratando de evitar, porque si todo el mundo se mantiene quieto en su casa, los que ya lo tienen se mantienen controlados, cuando pase ese tiempo, 14, 20 días, el virus va a desaparecer por sí mismo, porque el virus solo sobrevive cuando se transmite de persona a persona, va a desaparecer, y eso es importante, las personas se mantengan lo más aislado posible, tomen las medidas que indica el CDC, que es lavarse las manos fundamentalmente con frecuencia. Eso es lo más importante. Lo que más nos va a evitar el virus es evitar tocarnos las mucosas. A través de las manos no pasa, a través de la piel no pasa. Pero muchas veces tocamos, andamos en la calle, tocamos cosas y nos rascamos los ojos o la nariz o pasamos por la boca. Es decir, hay que evitar a toda costa tocarnos las mucosas. Hay que quitar esa costumbre y lavarnos las manos frecuentemente. Si usted va al baño, si usted va a cualquier parte, si usted viene de la calle a la casa, lávese las manos durante más o menos 20 segundos con bastante jabón y agua. Eso es lo más importante. No hay que estar abarrotando los supermercados para comprar alcohol, ni desinfectantes especiales. Agua y jabón es suficiente. Cualquier jabón, no tiene que ser uno específico. Lavado de las manos, cada vez que usted se acuerde que se pueda lavar las manos, mejor. Es decir, eso es lo que va a evitar, y evitar contactos en lugares públicos donde haya un grupo elevado de personas.
Si hay quien tiene doctor César Alfonso, sí. Usted que conoce el sistema de salud de Cuba, ¿hasta dónde la efectividad en este momento del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí? Porque en Cuba el Mintur está haciendo propaganda, ¿no?, a través de que el calor y el clima es el más propenso, es el más beneficioso para que no exista el coronavirus, y ha creado una plataforma de, caramba, diríamos de propaganda, incitando a las personas. Cuando todos los turistas están cancelando, los países están perdiendo miles de millones de dólares, cerrando su frontera, Habana Tour pues dice que en Cuba en este momento hay de 29 a 32 grados Celsius, el coronavirus no se repite con alta intensidad, con estas temperaturas, venga a Cuba. ¿Hasta dónde? Usted que conoce el sistema de salud, esto es como una ironía terrible.
Sí, realmente es un acto muy irresponsable del gobierno cubano. Es cierto que el virus no es resistente a alta temperatura, al calor, pero eso no implica, por supuesto, que se vaya ni a Cuba, ni a ningún lugar del Caribe, ni a ningún lugar donde se reúna con personas, porque es cierto que el calor lo afecta, pero aún estando dentro de las personas infectadas, el virus sobrevive por mucho tiempo y puede ser transmitido perfectamente. Es decir, es un acto muy irresponsable. No es un momento de estar yendo de turismo a ninguna parte, ni a Cuba, ni a ningún lado. Esto obviamente es una estrategia financiera del gobierno cubano para no perder dinero, pero es totalmente un error. No es momento de estar haciendo turismo en este momento. Hay que esperar. Esto no es una situación eterna, ni va a durar muchos meses. Es muy probable que en los próximos 2 meses, más tardar, quizás menos, ya la situación se esté controlando. Pero eso depende justamente de la disciplina de las personas, de la comunidad, de no reunirse, de no estar saliendo de su casa innecesariamente, solamente lo necesario, de no crear tampoco pánico, de estar metido en los mercados, abarrotando las cosas, ¿no? Nada de eso va a pasar. Es decir, es sencillamente seguir las instrucciones de las autoridades guiadas por el CDC, FEMA, las entidades federales. En el caso de Cuba, por supuesto, sabemos perfectamente cómo actúa el gobierno cubano, es un acto muy responsable de ellos, y no aconsejamos a nadie ni viajar a Cuba ni a ninguna parte, aunque haya calor. Es decir, es totalmente algo loco, ¿no? Pero bueno, viniendo del gobierno de Cuba, no nos extraña que algo así suceda.
Muchísimas gracias. Era el doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, dándonos sus criterios desde el punto de vista médico de esta terrible pandemia que azota el planeta Tierra. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Las gracias a Tapanes Estrella. Les dejo con el boletín de noticias. Mantenga la calma, no entre en pánico, que esto va a tener solución. Y luego, más tarde, las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.